Pues Teodoro, lo conocí hace 14, 15 años yo creo, y pues breve porque no pude venir a muchos campamentos de jóvenes. En aquel tiempo solo había campamentos de jóvenes, y mi amigo Miguel Mendoza, pues yo vivía ahí, me dieron asilo político en su casa con su hermana, su hermano Jesús Mendoza. Ahí conocí del Evangelio, ahí Cristo tocó mi corazón para que le aceptara como mi Salvador, y pues ya después, el siguiente año, estuve aquí en el campamento y pues no había nada de esto. El salón ahí del gimnasio, de esta esquina estaban los hombres y en la esquina contraria estaban las mujeres en el piso. Los que se quejan de la cabaña, y pues antes era en el piso nada más, y nos dolía la cabeza, y a una muchacha le dieron un dulce pensando que era una, pues le hicieron creer que era una pastilla de verdad para que se calmara, y pues más rudos esos días, ¿verdad? Y tengo una memoria muy clavada en el cerebro acerca del campamento. Ya después, siguientes años, hubo las primeras dos cabañas, y en esa segunda cabaña me tocó quedarme una vez, y estaba yo ahí. Venía de un trasfondo muy, muy duro en mi vida, pues una familia bien antisocial, siempre vivíamos a la defensiva, un trasfondo pues muy, muy, muy oscuro en el que vivió mi familia en ese tiempo, y de repente Dios me saca de ahí y me muestra la verdad del Evangelio y transforma partes de mi vida poco a poco. Y cuando llegué aquí, pues era difícil convivir, eran muchos jóvenes muy alegres para mi gusto. Decía, están demasiado alegres todo el tiempo. Todavía estaba yo batallando con cosas, y llegó la noche de gala, ¿verdad? Y tienes que venir con pues ropas más o menos elegantes, y hay que venir a cenar, y no sé si hacen esto todavía o no, pero yo estaba muy nervioso de esta noche de gala, y mi ropa no era tan elegante, y me quedé en la cabaña mejor. Dije, yo me voy a quedar aquí a dormir y no voy a salir, y pues como que no se dieron cuenta muchos, y yo me quedé ahí dormido. Dije, no quiero nada, me da pena, esta gente no la conozco, son gente nueva, muy alegre todo el tiempo, yo no quiero estar ahí hoy. Y recuerdo, llegó Teodoro y subió ahí a la, no me gusta ponerme sentimental, pero esa es una historia que siempre me pone así. Llegó y habló conmigo, no recuerdo ni qué dijo. A veces eso es lo interesante, las palabras pues a veces se olvidan, pero él estuvo ahí y me animó a que bajara a la cena de gala. Recuerdo que sí bajé a la cena y pude estar en un muy bonito tiempo con los jóvenes, y gracias a Dios, ¿verdad?, por gente que Dios pone en nuestra vida para animarnos, para decirnos adelante, adelante, ¿verdad? Hay que seguir y seguir creciendo. Acompáñenme en oración antes de iniciar con la enseñanza. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque pones hijos tuyos, hombres y mujeres llenos del Espíritu, que son de apoyo, de ánimo, Señor, que pues enderezan a veces nuestros pensamientos por medio de tu ministerio, Señor, y están ahí. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que en diferentes de nosotros aquí has puesto. Gracias por su ministerio, Padre, y queremos que esta tarde nos ilumines en tu palabra, Señor, para que nos enseñes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues les invito a que abran su Biblia en el libro en la carta a los Efesios. Y quiero considerar un pasaje ahí con ustedes en Efesios capítulo 5. Pues hablando de hombres y mujeres llenos del Espíritu. El tema del que quisiera hablar esta tarde es la llenura del Espíritu. Y La razón por la que me llamó la atención este tema hace unos meses allá en Irapuato fue porque en el trabajo donde estoy es una universidad, y en esa universidad pues ha crecido mucho últimamente, y ahora hay por ahí de unos 3,000 alumnos, y pues empiezan a escucharse más variedad y diversidad de personas. Y hay un grupo de maestros y alumnos que se reunían en la cafetería especial para los maestros. Tienen como una cafetería separada, y ellos se reúnen ahí, son creyentes, y se reúnen a orar, y tenían un lema que querían que esa universidad fuera para Cristo. Y pues siempre cuando escuchas estas frases, como me enseñaron a mí la Biblia, ¿verdad? Fue, pues ten cuidado. A veces son, pues, creyentes muy emocionales, con doctrinas no tan sanas. Y luego empecé a hablar con algunos de ellos, que por ahí Hernán, en la iglesia de Irapuato, organizó un museo de la creación como una exposición, y pude ver a muchos de ellos ahí mientras les dábamos una explicación de las salas. Y oye, tú eres creyente, y me hicieron sentir mal, como que, oye, tú eres creyente, has de ser de la secreta, ¿no? Y como que nadie sabía en la universidad, y ¿por qué no vienes a comer con nosotros? Y pues empecé a sentirme mal, porque pues ellos hablaban de miles de personas en su iglesia, y aquí habemos 500, 600 personas, y hay una iglesia ahí en Irapuato que diría, ay, pues esa es nuestra reunión de oración para nosotros. Tienen dos servicios el domingo, y cada servicio está por encima de 1,000 personas. Y parecería que pues yo soy el no espiritual, yo soy el que no está siguiendo a Dios correctamente, y ellos sí. Y empecé a ver que una de las alumnas vino y habla muy bien inglés, y pues yo soy maestro de inglés y siempre ando buscando a alumnos que hablan bien inglés para que hagan el servicio social conmigo. Y esta chica hablaba muy bien inglés, le dije, ¿no te interesa? Vino y sí. Y un día llegué hoy, estaba leyendo yo mi Biblia, y me dijo, ay, ¿usted es creyente? Sí, pues sí creo en Cristo como mi Salvador. Ay, es que en mi iglesia estamos haciendo un avivamiento del Espíritu. Y otra vez empezó con grandes movimientos, y abrimos un café cristiano ahí que se llama, es una cita bíblica, es Juan 3:16 o algo así. Y viene ese sentimiento a mí otra vez. Y no me gustaría que en algún momento nosotros como creyentes empezáramos a pensar que debemos tener esa espiritualidad, como ser un super creyente que habla de grandes obras que hace el Espíritu Santo por medio de grandes números de personas. Y luego ahí me dijo, yo estoy leyendo este libro que habla acerca de Dios, y que si hago esta oración en las mañanas, Dios me va a bendecir grandemente por hacer esta oración. Y también tengo un disco que lo puedo escuchar, y cuando lo escucho y lo oro al mismo tiempo, Dios va a mandar grandes bendiciones para mí. Y tenemos que reclamar las bendiciones que Dios nos ha dado, y muchas citas del Antiguo Testamento. Y puedo ver que pues ya no me pareció tan espiritual, ¿verdad? Al ver ya la enseñanza. Entonces dije, ¿qué dice la Biblia acerca de una vida llena del Espíritu Santo? Una vida que Dios sí puede usar. Y dice aquí, de este material es del que yo me gozo en usar para la obra. Y pues dije, hay un pasaje en Efesios que habla de la llenura del Espíritu, y ese es el que vamos a considerar hoy en estos momentos que tenemos. Entonces vamos ahí a Efesios 5 y vamos a leer versículo 18 al 21. Y dice, no os embriaguéis y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y este versículo muchas veces lo escuchamos, pero como que como que la primera parte del versículo siempre opaca la segunda. Las primeras veces que yo lo escuché, como que siempre nos quedamos en el no os embriaguéis con vino, porque se usa mucho como referencia, decir, mira, la Biblia está en contra de que te embriagues. Y es cierto, esta tarde solamente voy a decir un par de cosas acerca de la primera parte, acerca de la embriaguez, y quiero pasar más tiempo en la segunda parte, sed llenos del Espíritu. Pues la embriaguez, hay un escritor de libros, de comentarios de la Biblia, que aparte de ser estudioso de la Biblia, fue médico primero. Y él de este pasaje dice que el licor, en lugar de ser un estimulante, más bien es una sustancia supresiva. Y ellos, los doctores, saben que hay ciertas drogas que te estimulan. Los que van a los Juegos Olímpicos a veces toman drogas que no deben, y estimula la actividad de los músculos. Más sangre llega ahí a los músculos y pueden pues correr más rápido y todo. Pero el alcohol no es de estos. El alcohol suprime la actividad del cerebro, y entonces no te deja pensar bien, no te deja sentir bien, no te deja percibir las cosas como las hubieses percibido si tu cerebro estuviera completamente funcional. Y la Biblia pues habla acerca del licor, ¿verdad? Y no dice, los proverbios nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, Proverbios 31, versículos 6 y 7 dice: dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados del alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Pues esa persona que requiere del licor para suprimir los sentimientos, para suprimir cómo percibe al mundo, pues realmente lo hace porque tiene una enfermedad, y esa enfermedad es una enfermedad del alma. Amargado del alma, está pereciendo, tiene pobreza y está afligido. Y yo vi muy de cerca en mi familia, con mi padre, con mis hermanos, esta condición. Entonces, esta tarde quiero decirte una cosa: si tú has tenido problemas con la bebida o con alguna otra droga, tu problema es un problema del alma. No es un problema solo de afuera, de tu conducta. Pues Pablo usa aquí este pasaje y dice: no te embriagues con vino, más bien sé lleno del Espíritu, para hacer un contraste. Los compara y dice: mira, una persona que está embriagada, pues ¿quién está en control de esa persona? Pues él tiene la mente suprimida, no está controlando lo que está pasando. Pues el pecado que tiene dentro de él está más en control. Su carne, afectada por el presente o por el pasado, la influencia de Satanás en el mundo, sus malas ideas con las que ha crecido, eso está en control, pero no esa persona. Pierde el control. Y es interesante que la consecuencia que nos dice aquí: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Pues esa palabra, pues ¿qué es esa de disolución, verdad? Suena a disolver algo. Pues sí, suena a disolver, a destruir algo. Y literalmente esa palabra está hablando de una falta de salvación. Y no porque hablemos de una falta de salvación espiritual, sino porque una persona que está embriagada no está a salvo. Literalmente, físicamente, no está a salvo. Te pones en el peligro que está en el mundo. Te expones a peligros innecesarios. Pues hace poco en las noticias anduvo ahí dando vueltas un video y unas fotografías de unos jóvenes que ahí en la Ciudad de México, creo, estaban manejando un automóvil BMW. No sé si es buena o mala publicidad para la que hace esos coches, pero iban a más de 180 kilómetros por hora y este joven levantó a unos que ni conocía, eran sus amigos nada más, y les dio un ride y estampó el coche en un poste. Y es increíble cómo el coche está despedazado y sus cuerpos fueron desmembrados literalmente, pues por todos lados de la carretera. Y eso es lo que hace el vino, eso es lo que hace la embriaguez en una persona, te pone fuera de un entorno más o menos seguro que tenemos todavía. Entonces, si esta tarde estás cansado de esa enfermedad del alma, de vivir constantemente inseguro en este mundo, pues Cristo sí te ofrece paz. Y cuando yo llegué a vivir a casa del hermano de Miguel, de Jesús Mendoza, y ahora su hijo Jesús Junior, y que ya tiene hasta un hijo él también, pues llegué a quedarme en su cama porque no tenían cama para mí todavía, y fue lo que más me sorprendió de esa casa. Había paz. Podía dormir a gusto. En mi casa no había eso. Había embriaguez. Pues llegó un señor y iba en un coche y lanzó una botella llena de tiner y se prendió ahí en la ventana y cayó en la sala, y pues eran noches normales en mi casa. Y en esta casa, pues lo único que molestaba es que Chucho le daba miedo dormir con la luz apagada. Eso pues era soportable, ¿verdad? No hay problema. Pero Cristo puede ofrecerte paz en esta vida y paz eterna cuando estemos con Él. Pero ¿qué pasa con la persona que sí es llena del Espíritu Santo? Pues el contraste está en el control. Pues todo lo demás está en control del que está embriagado: el pecado, Satanás, el mundo, la carne de esa misma persona. Pero él no está completamente en control. Igual con el Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu, el contraste que usa aquí Pablo pues tiene que ver con quién está en control de esa persona. Pues ahora esa persona ya no está en control tampoco, pero está en control el Espíritu Santo, y a él sí podemos confiarle nuestra vida. Sí puedo soltar el volante y decir: estoy seguro, no va a pasarme nada. Y ese contraste, pues muchas personas han dicho: ¿y cómo le hago para ser lleno del Espíritu? Entonces quiero mencionar tres cosas acerca de ser lleno del Espíritu que nos dicen esta frase y los siguientes versículos. Pues lo primero que quiero decir es que no es el sello del Espíritu Santo, ni tampoco es el que tengas o no tengas el Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia nos habla que cuando tú crees, o yo creo en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y quiero que vayamos a una cita fuera de aquí de Efesios, en Romanos capítulo 8. Pues vamos, Romanos capítulo 8, y vamos a leer versículo 9 al 11. Dice versículo 9, Romanos 8: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Estos versículos nos, aparte de que cambia el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y pues solo muestra que tenemos un Dios, pues que es tres en uno. Pero nos dice que toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo tiene al Espíritu Santo habitando dentro de él. Y también nos dice que el Espíritu Santo nos da vida, le da vida a nuestro espíritu. Pues en los últimos 2 años nos ha tocado ahí en Irapuato asistir a varios funerales. Iniciamos hace 2 años el año con un funeral. Don Juan ahí de la Iglesia del Norte, pues ya solo terminó el año y Dios dijo terminó sus días. Y cuando estás en un funeral, pues mis hijos siempre son bien curiosos y siempre han querido, ¿puedo ver el cuerpo? Y yo particularmente no me gusta mucho, digo, ah, pues no sé, solamente lo he hecho un par de veces y una ocasión fue allá en donde estábamos estudiando, pues compartimos de la Biblia ahí con unas personas de un pueblito allá en Veracruz. Y uno de ellos llegó a creer en Cristo y recuerdo el día que tuvimos unos bautizos ahí en la iglesia en la que asistíamos y él estaba indeciso y me dijo, ¿qué pasa si no me bautizo? Le dije, pues mira, es un mandato de Dios, pero pierdo mi salvación. No, mira, no pierdes tu salvación. Leí unos versículos con él y de repente a la semana él falleció. Y sus hermanos nos llamaron y dijeron, pues él nos dijo que ya estaba con ustedes y que creía en Cristo y pues ya no queremos hacerle toda la ceremonia aquí con el padre y el novenario y todo esto, sino pues ¿por qué no vienen? Y pues no sé qué hagan ustedes en los funerales. Pues ya fuimos y bien raro, la gente de Veracruz llegó y se tomaban fotos y me llevaron, ven tú que hablaste ahí con él y tómate una foto ahí con su cuerpo, pues... Uy, muy raro eso, yo estaba, ya estás ahí como que no sabes si sonreír, no sonreír en la foto, o poner cara triste y pues nos tomamos la foto, pero es cuando ves ese cuerpo y te enseñan la foto, dices, este hombre está, pues ya no es un hombre, ya es materia que está ahí nada más. Un cuerpo ya no puede responderte, si le hablas no te va a responder, si lo mueves le puedes pellizcar y no vas a decirte nada. Pues así nos dice este versículo que estábamos para con Dios, muertos. No podíamos responderle a Él, pero ahora viene el Espíritu Santo y habita en nosotros y ahora podemos responderle. Ahora escuchamos ciertos versículos de la Biblia, ciertas reflexiones y dices, ay, hay algo que ya está acá adentro diciéndome, mira lo que estoy diciéndote. Y de repente el que era bien macho y que nunca lloraba y que estaba ahí, escucha un versículo o un canto y empieza a llorar. Y ya aparece aquel pasaje que dice, y transformaré sus corazones de piedra y les daré un corazón de carne. Y ahora mi espíritu ya puede responderle a Dios, puedo sentirlo, puedo buscarlo. Pues esto lo tiene todo creyente. Pero aparte de eso, si regresamos aquí a Efesios capítulo 5, esta no es la llenura de la que está hablando Efesios. Ya en 2 ocasiones anteriores, ahí en Efesios 1:13 y en Efesios 4:30, Pablo ya les enseñó a esta gente de ahí de Éfeso que el Espíritu Santo hace este trabajo en todos los creyentes, los habita y dice ahí en el 1:13 y 4:30, que el Espíritu Santo también nos sella. Pues es una garantía, ¿no? Ya cuando tú recibes un sello, pues generalmente es para autorizarte algo. Dicen, ya, está sellado. Y pensaba en estos días que Cabe nos ha estado compartiendo de este trono, de pues que sí te pones a pensar, qué miedo. Pero puedes llegar con confianza a este trono. Y el autor de Hebreos dice que para nosotros ahora se ha convertido en un trono de gracia. Y la razón es porque yo puedo abrir y decir, tengo el sello, puedo pasar. No por mí, no con mis obras. Cristo pagó y me ha sellado. Y el Espíritu Santo es esa promesa y esa garantía que tenemos. Pues eso es lo que hacen todos los creyentes. Pero aquí nos lo está diciendo como un mandato. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces no puede ser esta llenura que cuando tú crees automáticamente recibes. Debe ser algo que nosotros estamos anhelando. La segunda cosa que quiero decir de esta frase es que no depende de mí ser lleno del Espíritu. No me dice ahí, llénate del Espíritu. Me dice, sé lleno del Espíritu. Y esta manera de decirlo, pues me está diciendo, no es a una actividad que tú hagas. Ya ahí adelante, en los siguientes versículos, sí hay actividades que yo hago como creyente en Cristo. Dice, háblense entre ustedes con salmos e himnos, den gracias a Dios, sométanse los unos a los otros. Esas son actividades que sí me corresponden a mí. Pero esta actividad dice, sé lleno del Espíritu. Pues cuando tú vas ahí a las oficinas del gobierno y quieres solicitar algún documento, pues yo a veces digo, voy a sacar mi pasaporte, voy a sacar mi credencial para votar. Pero pues yo no llego a la oficina y me hago mi propia credencial para votar, ¿verdad? Al menos que ustedes sean muy influyentes y uno diga, no, yo sí puedo pasar y tomarme la foto y todo. Pues no, alguien más lo debe hacer para nosotros. Tú solamente llegas y te dicen, a ver, pues eres mexicano, sí, tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio, tus fotografías, y alguien más va a hacerte ese pasaporte o esa credencial. Pues igual aquí nos dice, no depende de ti, depende del Espíritu mismo. Dice, sé lleno del Espíritu. Y pues eso ya nos pone en una situación difícil. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo, pues, decirle al Espíritu Santo que me llene? Ya habita en mí, pero ahora, ¿cómo puede llenarme? Y pues esa actividad, por ahí algunos llegan a creer que debes hacer ciertas cosas especiales, ¿verdad? Vete a una montaña y escucha música bien espiritual y ponte en posición importante ahí, que tengas la posición, medita. Y Buda fue como concibió toda su creencia, iba pasando, vio un árbol, se puso a pensar en la existencia del hombre y dijo, me voy a poner aquí. Y no sé, fueron días, meses que no se movió de ahí más que para tomar algo de agua. Y pues la Biblia no enseña algo así. De hecho, no existe ni siquiera una oración en toda la Biblia en la que se le esté pidiendo a Dios que lo llene con el Espíritu Santo. Y esta frase, pues sí la vamos a encontrar en muchas partes de la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, nos dicen que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También habla acerca de los diáconos, los primeros diáconos que eligieron ahí en Hechos, y dice que eran hombres que estaban llenos del Espíritu. Y dependiendo del contexto y de dónde está esta frase, estar lleno del Espíritu Santo significa diferentes cosas. Y para esto, pues voy a saltar bien rápido porque ahí tenemos una guía de estudio del libro de Hechos. Aquí tenemos al autor de esta guía, y si tienen preguntas aquí con él. hay un resumen en las primeras páginas que dice los usos de la frase lleno del Espíritu en Hechos, pero aquí está hablando de otra actividad del Espíritu Santo y está diciendo que no depende de ti, sino que depende del mismo Espíritu. Dice, es una actividad que no te corresponde y es la actividad que hace al controlarte a ti. Pues, ¿qué me toca a mí entonces si no depende de mí? Pues me gustaría considerar las frases que le siguen. Dice aquí, no os embriaguéis con vino. Pues eso sí me toca a mí. Entonces, si quiero ser lleno del Espíritu Santo, puedo iniciar haciendo algunas cosas. La primera es no embriagarme. La segunda dice que hablemos entre vosotros con salmos e himnos espirituales. Y pues te pones a pensar cuando lees esto, entonces debo cantarle a Dios y cantarnos entre nosotros. Pues yo nunca he hablado con alguien cantándole, ¿no? Te voy a decir algo y le canto una canción, pues vamos a Colosenses y ahí creo que nos explica un poquito más de qué se trata. Y ahí en Colosenses capítulo 3, tengo aquí 16, lo puedes leer, Felipe, no lo puedes leer, pero hago eso en la iglesia de Irapuato luego, pero aquí no te van a escuchar. Dice, estoy en Primera de Corintios, ¿qué pasa aquí? Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Pues aquí me da más la idea de qué se trata. Pues si yo quiero entonar o quiero hablar, reprender a mi hermano, pues me da la primera condición en la primera parte del versículo, cuando ahí nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Los cantos que debo entonar o los cantos con los que debo reprender o los pensamientos con los que debo hablar entre mis hermanos deben ser pensamientos y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a saber de esto si yo no estudio mi Biblia? Pues es otra cosa que puedo hacer entonces, no me emborracho, estudio mi Biblia. Otra condición para estar lleno del Espíritu Santo. Y quisiera que fuéramos ahí un poquito atrás en Efesios capítulo 4. Pues a partir de Efesios 4, Pablo en su carta cambia un poquito la perspectiva. Está hablando de temas bien profundos en la primera parte, de la elección, de nuestra redención, de nuestra predestinación, y de repente a partir del capítulo 4 empieza a hablar de cosas prácticas y dice ahí el capítulo 4 y vamos a leer versículo 17. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entebrenecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad oíste y habéis sido enseñados de Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Podemos seguir leyendo ahí, pero el tiempo vamos a cortar un poquito, pero fíjense las frases que nos menciona aquí Pablo acerca de este proceso de cambio, entendimiento, nos dice ahí en el versículo 18, ignorancia, aprendido, oísteis, habéis sido enseñados, espíritu de vuestra mente, santidad de la verdad. Pues todas estas palabras nos sugieren que este cambio inicia con una transformación de nuestra mente, que aprendamos a Cristo y lo que Él nos dice sobre esta vida y que cambiemos de parecer. Luego nos dice ahí, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos y comparta con los que tienen necesidad. Pues tal vez yo pensaba, pues mira, aquí dicen que si no tranzas, pues no avanzas. Ese es mi pensamiento, aprendo de Cristo y dice, no, tienes que trabajar y aparte debes compartir con los que tienen poco. Eso también lo puedo hacer. Lo aprendí de la Biblia porque no me embriagué y porque leí y aprendí de Cristo esto. Luego dice la siguiente frase ahí en Efesios 5, dice, cantando con vuestros corazones al Señor, pues la adoración es el fruto natural de alguien que ha conocido a Cristo y está aprendiendo de los misterios de Dios y de la gracia de Dios. Pues el estudiar esta mañana sobre este trono y estos seres que ni nos imaginamos y estamos igual que Juan, sin palabras, si no provoca en nosotros las ganas de decirle a Dios, estás por encima de mí, ni te entiendo un poquito, y gracias por rebajarte a mi nivel para hacerme entender lo necesario para ser salvo, para darme la fe. Pues Pablo habla ahí en Romanos acerca de grandes misterios de Dios con el pueblo de Israel y con los gentiles, y ahí al final del capítulo 11 él termina con estas palabras, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso también lo puedo hacer. De lo que aprendo de mi Biblia, puedo alabar a Dios, reconocerlo en mis caminos y decirle, eres increíble, no te entiendo. Y Pablo tiene palabras mucho más bonitas de las que yo puedo pronunciar, pero eso también viene de fruto de estar estudiando su palabra. La siguiente frase dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Pues esta siguiente acción de una persona que está siendo llenada del Espíritu Santo, también la puedo hacer. Y esta, para cumplir esta acción, pues tengo que estar orando al Señor. También puedo estar orando. Y la oración muestra muchas cosas en nuestra vida. Muestra dependencia de Dios. Muestra humildad. Increíble, Bart compartía aquí 40 años orando por algo. ¡Qué humillación! 40 años y no puedes hacer lo que quieres. Pues no, Dios sí puede. Nosotros no podemos. Muestra fe. Dios mío, no entiendo, pero tú sí entiendes. Esther, Mardoqueo, fe, esperar en el Señor. También puedo hacer eso. Y ahí un versículo que alguien compartió conmigo cuando sentía que el mundo se caía encima de mí y ya todos mis planes se habían ido por la borda y ya no tenía más idea de qué seguir haciendo. Solamente yo escribí un correo electrónico de pues casi una página entera y pues decía, mira, estoy desesperado, no sé qué pasa. Y bien chistoso, este hermano me respondió Romanos 8:28. Fueron todas sus palabras. Esperaba un correo de las mismas dos páginas. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando oramos, decimos Romanos 8:28, es cierto. Para Pablo, para Esther, para Mardoqueo, para mí, hoy en mis propias luchas. Y es interesante que dice ahí que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es la única razón por el sacrificio de nuestro Señor que nosotros podemos entrar al trono de gracia que dice ahí Hebreos 4 y pedirle ayuda a Dios cuando más lo necesitamos, en el momento oportuno. Y finalmente hay otra cosa que puedo hacer para estar siendo lleno del Espíritu Santo. Debo someterme a quien Dios ha puesto por encima de mí en el temor del Señor. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y pues las esposas tal vez voltean y dicen, ¿ves? Debes someterte también a mí, uno los unos a los otros. Pues no habla de esto porque ya ahí en el adelante del capítulo dice, esposas, sométanse a sus maridos. Pues Dios pone un orden y dice, el orden que Dios pone a esa persona debes someterte. ¿Y qué implica esto de someterse? Pues implica humildad. También puedo ser humilde para ser lleno del Espíritu Santo. Y siempre he reconocido y le agradezco a Dios infinitamente por mi esposa, porque siempre le digo, esposa, sé que necesitas más fe que yo para someterte a mí. Soy imperfecto y sé que ves mis errores, pero gracias por tu humildad. Y gracias a todas las esposas que muestran esta fe en someterse a sus maridos, porque en eso están sometiéndose al Señor. Y gracias a todos los hijos también que están sometiéndose a sus padres, porque en eso se están sometiendo a el Señor. Y para eso necesita uno tener humildad. Filipenses 2 nos dice que tengamos la actitud que Cristo tuvo cuando, pues, teniendo la forma de Dios, no dudó en tomar la forma de un hombre para venir a salvarnos. Se humilló, mostró la fe más grande en tomar ese paso. Y debemos seguir ese ejemplo. Y ahora que hablábamos de estas escenas celestiales y de estos seres y pues podemos pensar, el salmista cuando dijo, ¿quién es el hombre? Pues Cristo tomó la humanidad para siempre. Y estos cuatro seres, un león, un águila, pues todos tienen cosas pues imponentes, ¿no? Garras, dientes. ¿Y qué tenemos tú y yo? Pues somos bien débiles. Métete a una jaula de un león a ver cuánto duras, no mucho. Y en medio de todas estas escenas está uno con el que nos podemos relacionar, porque tiene la misma forma, pues ya glorificada, ¿verdad? Pero sigue, él es un humano como nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser llenos del Espíritu? Pues no embriagarnos, puedo leer mi Biblia, puedo adorar a Dios por todo lo que Él es, puedo darle gracias y confiar en Él para mi vida, y puedo someterme en humildad a las autoridades que Dios ha puesto por encima de mí. Qué interesante que, pues, si leemos el resto de Efesios capítulo 4, no dice: debes traer este uniforme todos los domingos para que seas espiritual. Pues ahí en esta iglesia hay un grupo especial que no puedes hablar con ellos tan fácil, y son los primeros 12 y tienen su traje en el servicio y sabes que ellos son los meros buenos ahí. Pues aquí no veo que la Biblia diga eso. Dice la Espíritu, el que el Espíritu Santo te llene depende de otras cosas. La Biblia habla dos partes más, aquí mismo en Efesios, que no entristezcamos al Espíritu Santo en el 4:30, y Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice que no apaguemos al Espíritu. Podemos incluir estas dos actividades más a ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces yo he sentido en mi vida ese momento en el que el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo algo, y yo batallo con él y digo: te quiero apagar, como si fuera una flama que está ahí provocándome a hacer cosas para Dios, y yo puedo decir: no quiero ahorita. Y me pongo a pensar, aquí Teo dice que fue ahí con Fernando y llegó a una casa muy elegante y dijo: pues yo soy un campesino, ¿y cómo entro? Pues él pudo haber dicho: Espíritu Santo, ahorita no, solamente mándame con los campesinos. Pues Dios hubiera mandado a alguien más, lo pudo haber resistido. Y también ahí podemos pensar en Bart, ¿verdad? Que dice que de la oportunidad de irse a un seminario y estar a gusto dando sus clases y decir, el Espíritu Santo diciéndole: no, no es ahí. Decir: ay, pero ahí estoy cómodo, ya, vámonos. Puedo batallar con el Espíritu Santo también. Hace poco, pues hace 2 semanas murió mi tío. Como les digo, mi familia es una familia pues muy disfuncional y pues murió de una manera muy trágica, y pues no tengo mucho contacto con esta parte de la familia, pero cuando he tenido trato de compartir, y este día estábamos ahí con mi mamá que nos acompaña aquí, y estamos en el velorio, y pues fui a la casa y llevé a los niños, dije: se quedan ahí a dormir, yo me voy a quedar con mi mamá. Se quiso quedar toda la noche ahí en la casa funeraria, y agarré mi Biblia, y mi esposa me dice: ¿vas a leerla ahí? Pues no era tanto que quería leerla, Dios, el Espíritu Santo me estaba diciendo: comparte algo de la Biblia. Y llegué y mis tías con caras bien duras, son gente bien recia, y mis primas también ahí, y yo decía: ay, Dios mío. Y me paré y me senté y tomé café, y el Espíritu Santo está diciendo: ya, habla. Y yo: no, ay, no. Y pues me resigné, dije: no, no creo que es tiempo. Pues ni creyente era, ¿qué voy a decir? No se vayan a ofender. Y Dios no puede ser más claro. Se paró mi prima y dijo: pues ya, compártenos algo, ¿traes ahí la Biblia? Pues gracias a Dios que mandó ahí ese empujonzote, ¿verdad? Y pude compartir. Y ya el siguiente día en el entierro, pues otra vez pidieron y otra vez pudimos compartir. Pues el milagro de la llenura del Espíritu Santo es que no actué yo como actuaba mi viejo hombre, sino que no le interrumpa al Espíritu Santo, que esté en mi Biblia, que esté adorándole, que esté sometiéndome, que sea humilde, y Él va a usarnos grandemente en algún lugar o pequeñamente, pero es su placer que nos da que podamos participar en un plan eterno. Somos tan diminutos y este plan es tan grande que cualquier cosa que hagamos es invaluable. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por el Espíritu Santo y su labor en nuestro corazón, que nos aviva, que nos comunica contigo, Señor, nos hace sensibles a tu palabra, que nos lleva a adorarte, a tener actitudes que vimos en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que no le interrumpamos. Oro por todos quienes estamos aquí, que podamos bajar las manos, Señor, y dejar que haga más trabajo. Danos la motivación y la fuerza para hacer lo que nos toca, Señor. Leer tu palabra, estar alerta, Padre. Oro por todos y cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén.